una voz gritando siempre, siempre gritando.
La idea de ciudadanía se ha convertido en una de las cuestiones más relevantes y polémicas en los últimos años. La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ha sido y es objeto de controversia, quizás porque no conocemos bien nuestra historia más reciente. Tres profesores del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED, Gabriela Ossenbach, Manuel de Puelles y Miguel Somoza, nos hablan de un proyecto de investigación que lidera el Centro Manes de Manuales Escolares. Un estudio comparativo del tratamiento que los manuales escolares han dado al tema de la ciudadanía, en un triple sentido: como soporte de identidades complejas, como generadores de una cultura política y como creadores de modelos para el ejercicio de la ciudadanía. El proyecto, en el que participan equipos de investigación de varias universidades españolas, estudia los manuales escolares de Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Educación para la Ciudadanía, escritos en lengua castellana y en las otras lenguas peninsulares, analizando la forma en que se plasma en ellos la idea de ciudadanía entre 1978 y 2006. Gabriela Ossenbach, que es actualmente la directora del Centro de Investigación Manes de la UNED, nos presenta este espacio de la revista.
Buenos días. Estamos hoy aquí tres profesores integrantes de un centro de investigación de la UNED que tiene su sede en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada, el Centro de Investigación Manes, que se dedica a la investigación sobre los manuales escolares españoles, europeos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX. El tema que hemos elegido para el programa de hoy tiene relación con la educación para la ciudadanía. Traemos este tema a propósito de un proyecto que estamos llevando a cabo en el Centro de Investigación Manes, titulado Ciudadanía, Cultura Política e Identidades Complejas en los Manuales Escolares Españoles a partir de 1978, es decir, a partir de la proclamación de la Constitución Española. Este proyecto ambicioso, en el que participan investigadores de 8 comunidades autónomas distintas, ha sido oportuno en un momento en que la instauración en España de la asignatura Educación para la Ciudadanía ha generado un gran debate en los medios, en la opinión pública, etcétera. Queremos hablar de Educación para la Ciudadanía, no solamente en relación a lo que hoy sucede en torno a esta nueva disciplina del currículum de la enseñanza primaria, secundaria y el bachillerato, sino también desde una perspectiva histórica. El profesor Manuel de Puelles, integrante del Centro de Investigación Manes, introducirá este espacio haciéndonos una pequeña historia de lo que ha sido la formación del ciudadano, es decir, la educación para la ciudadanía desde el origen del sistema educativo español. Buenos días, Manolo.
Buenos días, Gabriela. Bueno, realmente yo lo que voy a hacer es una muy breve síntesis motivada sobre todo porque, como los oyentes saben, ha habido por parte de un sector de la sociedad española una campaña tremenda contra la educación para la ciudadanía. Y hay dos cosas de esa campaña que a mí siempre me han sorprendido. Una de ellas es que se ha querido presentar como una cuestión insólita en el campo del sistema educativo hablar de una asignatura que forme ciudadanos. Y la segunda es la acusación expresa, porque no ha sido implícita, sino expresa, de que esta asignatura tiene el propósito de adoctrinar a los niños y niñas y a los adolescentes desde la perspectiva, se supone, de un gobierno determinado. Esto es un disparate histórico, es un verdadero dislate. La ciudadanía nace en la España contemporánea de manos de la Constitución de Cádiz y nace de manos de la modernidad política. La característica hasta entonces, porque el término se emplea, el término de ciudadano se ha empleado durante el siglo XVIII, pero tenía un significado muy local. Ciudadano era el vecino de una ciudad, e incluso en un momento determinado el miembro de la sociedad, pero evidentemente no tenía nada que ver con el concepto que la Revolución Francesa alumbra y los liberales de las Cortes de Cádiz hacen suyo, que es un concepto, una categoría política. El ciudadano aparece en las Cortes de Cádiz como un sujeto de derechos, que tiene, por supuesto, obligaciones, pero que el énfasis está en que es un sujeto de derechos que los tiene en virtud de que nace en una comunidad política determinada, que en este caso es, como dice la Constitución de 1812, la Nación Española. Hay un informe famoso para los historiadores de la educación, no para el público profano, que es el informe de Quintana, que las Cortes le encargan, o la Regencia, mejor dicho, para ver las grandes líneas del sistema educativo que se va a crear en España. Y en ese informe aparece ya de una manera clara la formación de ciudadanos. En primaria se dice que debe de haber un catecismo que instruya a los niños en los principales derechos y obligaciones del ciudadano. Y en la secundaria aparece una nueva asignatura que se llama Ciencias Morales y Políticas, que tienen por objeto, dice el informe, dar a conocer los derechos y de las obligaciones como individuos y como miembros de una asociación política. Es decir, que ya desde el inicio mismo de la contemporaneidad en España tenemos el concepto de ciudadanía y formación de ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre simplemente que este concepto es introducido en Cádiz, en las Cortes de Cádiz, por el liberalismo democrático, pero el que en realidad gobierna en España durante casi todo el siglo XIX es el liberalismo moderado o doctrinario, que erradica de su seno el concepto de la formación de ciudadanos en la escuela. Hay, no obstante, dos notables excepciones. Una, la Revolución del 68, la gloriosa Revolución, que vuelve a introducir la educación para ciudadanos. Y en el famoso decreto, para los historiadores también, de Ruiz Zorrilla, se dice que el sistema educativo tiene que contribuir a formar ciudadanos aptos para el ejercicio de los derechos políticos que han conquistado en nuestra gran revolución. Es decir, se vuelve a ligar otra vez el concepto de ciudadano con el concepto de los derechos políticos que se le niegan al ciudadano en el liberalismo moderado o doctrinario. Luego hay otro momento también, son paréntesis de nuestra historia, que es la Segunda República, donde hay una circular en enero de 1932, donde se le dice a los maestros que en la escuela deben explicar la Constitución. Y dicen que el tema central de la actividad educativa debe ser la Constitución española, explicándole a los niños lo que significa la Constitución para la democracia, para la naciente democracia que inaugura la Segunda República. Muy brevemente, el franquismo toma ciertamente esta tradición, pero le da la vuelta y aparece la asignatura, la formación del espíritu nacional. Por cierto, asignatura con la cual todo un sector de la sociedad ha tratado de identificar la educación para la ciudadanía. Evidentemente no tiene nada que ver, porque en el caso del franquismo hay verdaderamente adoctrinamiento. Y la prueba está que la asignatura se le encarga a los militantes de Falange Española, Actualmente todos sabemos que la asignatura se encarga a licenciados que ingresan en la función pública docente por oposición. Y en segundo lugar, los valores que transmite esta formación del espíritu nacional son los valores de jerarquía, los valores de autoridad, el valor del dogma religioso, el valor del dogma político, que aquí es la exaltación nacional, mientras que los valores que se tratan de transmitir en la educación para la ciudadanía son evidentemente los de la Constitución, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Más todavía, en la transición se vuelve otra vez a tratar de conseguir que en la escuela se introduzca la educación para la ciudadanía. Y se habla de una asignatura en una orden de noviembre de 1976 que se llama exactamente Formación Cívico-Social para la antigua EGB, para niños y niñas de 12 a 14 años. En la reforma experimental que se realiza en los años 80 y que es la base de lo que luego sería la LOCSE, se introduce una asignatura que se llama Educación para la Convivencia, con unos contenidos muy similares a los que tiene actualmente la Educación para la Ciudadanía. Y, finalmente, en la actual ley vigente, la Ley Orgánica de Educación, la LOE, se dice que se trata, y leo literalmente, se trata de ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático. Yo creo que no tiene esto nada que ver con la acusación de que se trata de adoctrinar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Finalmente, para terminar este breve resumen, saben todos, porque ha sido un tema que ha saltado los medios de comunicación, que se objetó esta asignatura, que hubo una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que decía que efectivamente era una asignatura que podía ser objetada por los padres, lo cual dio lugar a un recurso y a una sentencia del Tribunal Supremo en pleno que reunió a todos los magistrados de las diferentes salas para dictaminar este tema. Y voy a simplemente leer algunos párrafos que me parecen muy importantes respecto del famoso tema del adoctrinamiento, porque el gran argumento del recurso y de todo este sector apoyado por la Conferencia Episcopal y por el Partido Popular, el gran argumento es que el Estado trata de imponer una moral a los alumnos, con lo cual no están de acuerdo los padres de esos alumnos. Pues bien, el Tribunal Supremo en esa sentencia, que ya hoy es jurisprudencia porque se ha repetido en otros recursos, indica, dice, no hay adoctrinamiento cuando el sistema educativo transmite los valores morales que subyacen en los derechos fundamentales de la Constitución. Valores, dice el Tribunal Supremo, cuyo conocimiento para el alumno es necesario para el buen funcionamiento del sistema democrático. La presencia del Estado en esta materia es necesaria, dice el Tribunal Supremo, y deriva de la clara vinculación que existe entre enseñanza y democracia. Más aún, la actividad educativa del Estado, cuando está referida a los valores éticos comunes, no solo comprende su difusión y transmisión, también hace lícito fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica. Esto que era la acusación, es decir, no solamente se trata de transmitir conocimientos, sino que se quieren fomentar hábitos, fomentar actividades, fomentar sentimientos, y todo esto interfiere en la educación moral de nuestros hijos, según determinados padres. Bien, a mí me parece que lo que está pasando en torno a esta asignatura es que para ese sector de la sociedad española, lo que me parece es que adolece de una notoria inmadurez democrática, porque hay como una negación de la sociedad actual, que es una sociedad plural. Hay un pluralismo social, hay un pluralismo político, hay un pluralismo religioso, hay un pluralismo cultural. Y a este respecto, el Tribunal Supremo no solamente reconoce ese pluralismo, sino que dice que el pluralismo implica una diversidad de concepciones sobre la vida individual y colectiva. Y es el sistema educativo quien debe transmitir la realidad de esa diversidad. Se trata de que eduquemos a nuestros niños y niñas y a nuestros adolescentes en una sociedad que es plural. Y nuestros alumnos deben de saber y conocer que esa sociedad sociedad es plural y la pluralidad abarca todos los órdenes, desde el punto de vista social, político, cultural, y esto es lo que ha ratificado plenamente el Tribunal Supremo respecto de la educación para la ciudadanía.
Muchas gracias, Manolo. Me gustaría, ya que el profesor Puelles ha hecho un recorrido por estos contenidos que podríamos denominar de educación para la ciudadanía en el siglo XIX y lo ha planteado como momentos puntuales en que el liberalismo consiguió imponer esto frente al liberalismo moderado que los excluyó de la escuela, la idea de que de cualquier manera, desde su origen, los sistemas escolares, el sistema educativo español, pretendió a través de la educación crear una especie de integración nacional, una forma de conseguir a través de la escuela pues el funcionamiento de la sociedad. En ese sentido, tal como él lo ha planteado, como momentos puntuales en que la necesidad de crear una ciudadanía política estaba en el centro de las preocupaciones de los políticos de la educación, la falta quizá de que en muchos momentos del siglo XIX y parte del siglo XX esto no haya sido así, podemos entenderlo como una de las quizá causas por las cuales España tuvo a final del siglo XIX una crisis clara de su identidad nacional, en el sentido de decir no ha habido una suficiente penetración del Estado de alguna manera a través del sistema escolar de crear una identidad política común, y de allí pues problemas de identidad que está viviendo España desde entonces. Los manuales escolares, ya que desde el Centro de Investigación Manes lo que investigamos es sobre los manuales escolares, nos muestran esto, porque el sistema escolar, más que promover conceptos de civilidad, de ciudadanía, de política, más bien abogó por introducir en los manuales escolares otras cuestiones, digamos, relacionadas con la convivencia, pero no vinculadas a una ciudadanía política, sino a unas normas de urbanidad, de convivencia, de ética religiosa. De momento en que entonces vemos libros de urbanidad, libros de lectura, libros de historia, de geografía, enciclopedias, etcétera, que estaban hablando mucho más de deberes que de derechos, mucho más de, digamos, ideas de pertenencia a un territorio que de participación realmente en la vida de la nación. Se promovía mucho más el amor a Dios que el amor a la patria, son términos que se utilizan mucho en los textos escolares, y podemos ir rastreando cómo estas carencias de una educación, digamos, ciudadana, digamos, con connotaciones políticas, de pertenecer, tener derechos y deberes, es una constante en los libros escolares del siglo XIX, y nos encontramos en algunos momentos libros escolares, por ejemplo, de rudimentos de derechos, una asignatura que se introduce en el currículum de la enseñanza primaria en 1901, en que ya sí se habla de cierta necesidad de introducir estos contenidos vinculados a la ciudadanía política, y sobre todo, por supuesto, en la Segunda República, es decir, libros de lecturas ciudadanas, libros de explicación de la Constitución, etcétera, que ya aparecen como manuales escolares. Por supuesto, en la época del franquismo nos encontramos con una innumerable cantidad de libros para la formación del espíritu nacional, que es esta materia de la que ha hablado el profesor Puelles antes. Quiere decir que esta carencia quizá de una educación ciudadana la notamos en la carencia de, digamos, de libros escolares que hayan promovido esto. Son muy pocos los libros que nos hablan de estos. Incluso se podría casi hacer una historia de este concepto de civilidad, ciudadanía, a través de cómo se va planteando en los manuales escolares, y veremos que hay una verdadera carencia de estos contenidos en los textos escolares. De manera que ahora queremos centrar nuestra atención en el proyecto del que hablábamos, en cómo estos conceptos nuevos se están, digamos, reflejando en los textos escolares de educación para la ciudadanía y de otras disciplinas, teniendo en cuenta que el libro escolar se ha convertido pues en un instrumento muy importante de lo que sucede dentro de la escuela, no todo, pero puede ser un reflejo de lo que se enseña de esta asignatura, y de ahí que planteáramos este proyecto. Yo le pediría al profesor Miguel Somoza si nos pudiera pues hacer una breve descripción de en qué consiste este proyecto en el que estamos inmersos en este momento.
Bueno, trataremos de hacerlo lo más brevemente posible. Digamos, este proyecto surge, como decía antes Manuel de Puelles, en el contexto en el que se plantea una nueva asignatura, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que ese es el nombre completo, y todo una polémica social que se desata en ese momento a la que hacía también referencia antes Manuel de Puelles. Entonces, la primera intención, el primer proyecto es intentar ver cuál es la imagen acerca de la ciudadanía, de la cultura política y de las identidades que ha transmitido el sistema educativo español desde la Constitución hasta nuestros días. Y hemos establecido como indicadores fundamentales estas tres categorías. Ciudadanía, sobre la cual hay tres grandes concepciones, la liberal tradicional, la republicana y la comunitarista. La cultura política, donde hemos trabajado a partir de algunos textos también clásicos de Almond y Verba, y la identidad, pensando sobre todo, formulando el concepto de identidad en plural, como identidades, y sobre todo identidades complejas. Es decir, si la adscripción a una determinada identidad permite establecer lealtades o pertenencias múltiples, las sociedades contemporáneas son sociedades muy complejas, y aquí podemos retomar la frase clásica de Cicerón, la que decía que el hombre tiene dos patrias, el lugar de nacimiento y la comunidad política a la que pertenece. Se podía haber nacido en un determinado lugar del Imperio Romano, en una pequeña minúscula aldea, pero si era ciudadano del Imperio Romano. Entonces, en principio, el primer propósito es esto, ver qué imagen, qué contenidos ha transmitido el sistema educativo español desde 1978 hasta nuestros días. Esto tiene diversas dificultades, obviamente, porque a partir de la transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas, la diversificación curricular en el territorio del Estado español se acentúa, se intensifica. Entonces, una de las primeras cuestiones que queríamos ver era si, a partir de, sobre todo a partir de la LOCSE, y con las competencias educativas transferidas a las comunidades autónomas, había divergencia, había diferenciación en cuanto a los contenidos que transmitían cada una de estas, que se transmitían los sistemas educativos de cada una de las comunidades. Esta investigación está aún en curso, por supuesto, y no tenemos, en apenas si podríamos adelantar algunos resultados provisorios, pero a mí me interesaba, en este momento por lo menos, hacer referencia a algunas cuestiones metodológicas que me parecen importantes, porque sobre esta cuestión de cómo se transmite el concepto de ciudadanía, de identidad, de cultura política, ha habido un debate previo aproximadamente en el año 1997, cuando era ministra de Educación Esperanza Aguirre, y que se conoce familiarmente, popularmente, como el debate acerca de las humanidades. Incluso hubo una comisión ministerial que estudió la modificación del currículum de las humanidades y hubo un informe de la Academia Nacional de la Historia también a este respecto. Estos son los principales antecedentes de la investigación que en este momento el grupo del Centro de Investigación Manes y universidades de otras 8 comunidades autónomas está desarrollando. Y empezamos por considerar que tanto ese informe como ese debate le faltaba, en primer lugar, y para decirlo llanamente, rigor metodológico. Se habían utilizado algunas muestras al azar de manuales de texto y se habían presentado eso como que eso era lo que efectivamente estaba transmitiendo el sistema educativo. Nosotros hemos empezado por establecer, en primer lugar, cuáles son. En primer lugar, hemos recuperado o hemos investigado la legislación, es decir, cuáles son la legislación que afecta a los contenidos curriculares de las asignaturas de ciencias sociales, de lengua y de literatura, y específicamente de la asignatura de educación para la ciudadanía. El trabajo de recopilación de la legislación no ha sido fácil, a partir de que mucha de esta legislación aparece recogida en los boletines de las comunidades autónomas, en diversos decretos u órdenes ministeriales. Esto ha sido ya un gran trabajo para ver en qué medida, en un segundo momento, se adecuan los contenidos de los manuales escolares efectivamente utilizados a los enunciados curriculares, tanto de los que dispone el Ministerio de Educación como las comunidades autónomas. En segundo lugar, lo que necesitábamos saber era cuáles son los libros que efectivamente se utilizan en la escuela, porque son aquellos contenidos que efectivamente llegan a los alumnos. Entonces, hemos tenido que hacer también una investigación sobre cuáles eran las editoriales que efectivamente llegaban a la escuela. Y para establecerlo, hemos establecido finalmente, para la realización de este proyecto, hemos elegido 4 editoriales que podemos llamar de ámbito nacional, y luego una quinta editorial para que fuese representativa o que tuviese importancia en cada una de las comunidades autónomas objeto de este estudio.
Sobre todo porque estas editoriales a veces editan libros en las lenguas propias de estas comunidades autónomas, y en ese sentido esa especificidad queríamos recogerla.
Y porque efectivamente
también
una editorial puede ser relativamente pequeña en el conjunto del Estado español, pero puede tener mucha importancia en una comunidad autónoma determinada, porque son esos los libros que efectivamente se utilizan en esa comunidad autónoma. En tercer lugar, hemos seleccionado unos determinados cursos, cursos escolares, tanto de primaria como de secundaria, porque el proyecto estudia los niveles obligatorios del sistema educativo. Hemos seleccionado unos determinados cursos porque creíamos que los contenidos que se desarrollaban en esos cursos en particular era donde más fácilmente se podían detectar diferentes concepciones de ciudadanía, cultura política e identidades complejas o monovalentes, que en definitiva ese es uno de los objetos de la investigación. Este aspecto metodológico es el que considerábamos fundamental, importante para el desarrollo de la investigación, porque no es, digamos, libros, ni textos, ni determinadas comunidades autónomas elegidas al azar, sino que surgen, efectivamente, de un relevamiento de la legislación, de las editoriales que efectivamente llegan a la escuela, los libros más utilizados, en definitiva, que es lo que nos interesa, y aquellos cursos donde estos contenidos son desarrollados. Juntamente con esto, y con esto termino, si quieres, esta primera parte, como somos muchos grupos, somos muchas universidades, trabajando en un formato de dispersión territorial, hemos diseñado también una base de datos que permite a todos estos grupos, dispersos territorialmente, como decía recién, trabajar online, trabajar al mismo tiempo, trabajar de forma colaborativa, accediendo a un sitio web, en este caso a través de una contraseña. Hemos hecho un enorme esfuerzo de digitalización de los manuales escolares para que los diferentes investigadores puedan acceder a ellos. Y señalar, por último, que una de las cosas que más nos ha sorprendido cuando hicimos esta investigación es la enorme dificultad que hemos tenido, que no esperábamos, para encontrar los libros de texto de aquellas editoriales y de aquellos cursos que habíamos seleccionado como mejores indicadores para los objetivos de esta investigación. Y los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, porque no esperábamos, aun sabiendo que los libros de texto han sido considerados tradicionalmente una literatura menor, literatura de importancia secundaria, presuponíamos que de los últimos años sería relativamente fácil el acceso. Y nos hemos llevado una sorpresa, como decíamos. Hemos pasado un tiempo enorme, hemos invertido enormes cantidades de energía, de trabajo de las personas, de recursos humanos, en primer lugar para tratar de situarlos los libros, saber dónde estaban, y luego para acceder a ellos efectivamente y poder digitalizarlos. Y esto ha sido, como decía, una sorpresa en primer lugar para nosotros, lo cual sigue refuerza la idea de que aún en el imaginario social sigue perviviendo la idea de que los manuales escolares, los libros de texto, son material fungible, material perecedero. Lo que hacen las escuelas, lo que hacen los institutos, a cada determinado tiempo simplemente lo tiran.
Sí.
Y esta es una de las dificultades principales con que nos hemos encontrado en este proyecto.
Así es, muchas gracias. Yo le preguntaría al profesor Puelles si nos puede adelantar. El trabajo que estamos llevando a cabo en el proyecto lo hemos, dividido para efectos de nuestro funcionamiento en tres grandes comisiones, porque son tres las disciplinas escolares que estamos analizando. Son ciencias sociales, entendiendo geografía, historia, la así llamada conocimiento del medio en primaria.
Incluso ética y filosofía.
Ética y filosofía, es decir, lo que llamamos ciencias sociales, lengua y literatura es otro de los de las materias que estamos analizando, sobre todo en lengua y literatura pretendemos analizar la cuestión de la identidad en relación con los contenidos de la literatura, y luego otra comisión que está presidiendo el profesor Puelles junto con los profesores José Luis Villalaín y Elías Ramírez, también de nuestro departamento, pero que no nos han podido acompañar en este programa, es el de la asignatura propia Educación para la Ciudadanía, en la cual los trabajos van un poco más adelantados precisamente por lo que dice el profesor Somoza, porque el acceso a estos libros que en este momento están en el mercado y que podemos comprar, ha sido más sencillo completar la muestra de los libros que libros de estas otras disciplinas que desde el año 78 para acá nos ha costado mucho más trabajo localizar. Entonces, quisiera pedirle al profesor Puelles si nos pudiera dar los primeros resultados del proyecto en lo que se refiere al análisis de los libros de texto de educación para la ciudadanía y de los derechos humanos, que así es como se llama la asignatura.
Sí, claro, por supuesto, y encantado. Bueno, nosotros también nos hemos llevado nuestras sorpresas, porque este es un campo que realmente, lo ha dicho el profesor Somoza, no se ha estudiado con rigor. ¿no? Por los motivos que sea, ¿no? Entonces, lo primero que nos hemos encontrado es que en el ámbito nacional, es decir, editoriales que abarcan todo el territorio del Estado o de la Nación, con independencia de que esas editoriales editen en lengua castellana o en otra lengua, pues hay tres grandes editoriales, que son Santillana, SM y Anaya, que ocupan el 80% del mercado. Hemos establecido una presunción, que yo creo que es correcta, de que estudiando estos manuales estamos prácticamente llegando a unas aulas que están suministradas por estos manuales y apoyadas, lógicamente, por el profesor correspondiente. En segundo lugar, hemos estudiado el currículum. El currículum, como saben los oyentes, hay dos tipos de currículo. El currículo estatal, que es el currículo básico, el que determina las enseñanzas mínimas en todo el territorio de la nación. Y luego el currículo que desarrolla la comunidad autónoma sobre la base del currículo estatal, adaptándolo a su cultura, sus circunstancias específicas de su propio territorio. Y al estudiar los dos currículos, el estatal, que vale para toda la nación, y los currículos de las comunidades autónomas, pues también ha habido ahí pequeñas sorpresas que estamos ahora analizando y que, en fin, quizás sea todavía un poco prematuro anunciar. El proyecto está bastante avanzado en este aspecto de la educación para la ciudadanía y pensamos que posiblemente para fin de este año podamos tener ya un primer trabajo con cierto rigor y con unas conclusiones provisionales. Lo que nos ha ocurrido, otra de las cosas que era posible, pero que creo que estamos comprobando, es que en las editoriales se han ajustado al currículo con bastante fidelidad. Pero, ¿qué es lo que está pasando en estas editoriales? Pues está pasando que lo que están transmitiendo en los libros de texto de Educación para la Ciudadanía es lo que, en un lenguaje coloquial y vulgar muy conocido, podríamos llamar, están transmitiendo lo políticamente correcto y lo moralmente correcto. Esto es una cosa que, bueno, que habrá que matizar, que habrá que sopesar, que habrá que profundizar, pero que es bastante significativa en el caso de la Educación para la Ciudadanía. ¿Por qué? Porque el currículo estatal es un currículo que adolece, en mi opinión, de dos características, tiene más, pero ahora, haciendo una crítica del currículo, adolece de cierta ambigüedad, por una parte, y por otra parte, adolece de ciertas carencias, fruto de las luchas políticas que ha habido en el currículum de la Educación para la Ciudadanía, de las cesiones y concesiones con determinados sectores de la sociedad española y luchas gremiales, la lucha de determinados cuerpos de profesores por apropiarse, esto es muy típico del sistema educativo español y de otros sistemas, no solo el nuestro, apropiarse de las asignaturas. Es algo así como muy vulgarmente, esto es mío, que no me lo quite nadie. O es que tiene usted que compartirlo porque es una materia interdisciplinar. Bueno, eso es una feroz batalla gremial que ha producido un currículo que se presta a diversas interpretaciones, en virtud de lo cual las editoriales mayoritarias han hecho la interpretación que para ellos es la más correcta, la que menos problemas le puede suscitar a la hora de, dicho también vulgarmente, vender sus propios libros. Luego hay otra cosa muy curiosa que vamos a analizar, no hemos entrado todavía en ello, pero que ya estamos en las primeras editoriales minoritarias que ocupan el otro 20%, pero en las cuales, por ser quizá editoriales minoritarias, normalmente no se da la adecuación del libro de texto a lo políticamente correcto y a lo moralmente correcto. Entonces tenemos editoriales muy significativas, que además algunas de ellas si tienen un ámbito local o regional o de nacionalidad, como quiera llamarse, en las cuales han sacado jugo, vamos a decir, del currículo, porque el currículo estatal va iluminando, va tocando aspectos distintos de la educación para la ciudadanía. Y obviamente hay editoriales, ahora estoy hablando de las editoriales minoritarias, que han preferido entrar en determinados temas que son difíciles, que son delicados, que son escabrosos, pero que evidentemente había que tocarlos. Sin embargo, contrasta esto con las editoriales mayoritarias, que han huido como alma que lleva el diablo de todo lo que pudiera ser conflictivo desde el punto de vista moral, es decir, colisión con la Iglesia Católica Española, o político, es decir, colisión con los sentimientos identitarios, famoso problema que se ha planteado, de las comunidades autónomas que tienen otra conciencia y otra cultura respecto a determinados asuntos que nos afectan a todos. Y estas son un poco las conclusiones muy provisionales, porque ahora estamos en la etapa más fecunda, tenemos como 7-8 meses para dar lugar a un pequeño informe de la educación para la ciudadanía, que yo creo que puede ser relativamente novedoso y sobre todo puede aportar claridad a lo que se está discutiendo en este tema.
Quizá quisiera preguntarle al profesor Somoza, o nos explicara alguna, pues pusiera aquí algunas de las cuestiones que han suscitado también debate entre nosotros dentro de estos resultados todavía muy provisionales. La asignatura se llama Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. En ese sentido, me gustaría que dijeras algunas cuestiones sobre si eso resulta contradictorio, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, o cómo, es decir, cómo lo estamos viendo esto en los textos escolares. Estamos hablando de una ciudadanía política, pensando en lo que sucede dentro de España, o los derechos humanos como una ciudadanía universal. Muy brevemente.
La pregunta no es fácil de responder.
Claro que no, claro que no.
Y menos en breves minutos.
Sí.
Pero efectivamente, existe una tensión entre el concepto de ciudadanía y el concepto de derechos humanos. Una tensión, es decir, si bien, por ejemplo, la propia Constitución española recoge muchos de los, la mayoría, vamos, de los principios en los que se sustentan los derechos humanos, y además esta norma es incorporada al sistema jurídico en la medida que es un tratado internacional y que tiene plena validez en territorio español, hay efectivamente una tensión. Porque los derechos de ciudadanía, entendemos la ciudadanía, para decirlo muy esquemáticamente, como un estatus jurídico político. Entonces, claro, los derechos humanos, en este sentido, si bien pertenecen, tienen algo también de estatus jurídico político, tienen otro ámbito que es mucho más amplio que estrictamente el de la ciudadanía. La ciudadanía adquiere plena funcionalidad, plena vigencia en el marco de los estados nacionales. En cambio, los derechos humanos, por lo menos teóricamente, tienen validez universal o internacional, pero no todos los derechos humanos pueden ser exigibles, pueden ser reclamados ante una instancia judicial, por ejemplo, para que sean efectivamente cumplidos. Y esta es una tensión que existe no ya como una limitación del proyecto, sino que efectivamente es una tensión existente en el orden jurídico internacional, en el nacional, y una dificultad, digamos, añadida a nuestra investigación en concreto sobre los manuales escolares. Es difícil responder a esta pregunta así brevemente. Esa tensión hay que reconocer que existe, que no está resuelta porque no lo ha resuelto la sociedad.
Pero sí es verdad que, la opción por primar en los libros de texto la cuestión de los derechos humanos frente a la ciudadanía, política nacional, a veces es una manera de no abordar determinadas cuestiones conflictivas y sí, asumir la cuestión de la educación de la ciudadanía solo como educación en los derechos humanos.
Totalmente de acuerdo con eso, y ya sí, es algo que aludía recientemente también Manuel de Puelles, en el sentido de que hablar de derechos humanos en general puede ser una forma de evitarse problemas, en el sentido de definir de una manera dura y rigurosa cuáles son exactamente el estatus jurídico político al que se adscribe el concepto de ciudadanía. Entonces, en muchos manuales escolares ha sido una vía de escape, y por supuesto para las cuestiones identitarias. Hablar de la humanidad en general puede ser una vía de escape para evitar abordar cuestiones complejas y difíciles y contradictorias.
Lamentablemente hay muchas cosas que decir y no nos da tiempo. Me gustaría simplemente puntualizar, para ir terminando, algunas cosas. Es decir, de lo que vamos concluyendo en este proyecto es que, como lo ha expresado el profesor Puelles, las editoriales de los textos escolares tienen una gran libertad para interpretar ese currículum en los manuales escolares, con lo cual es también hay una cierta falsedad en el discurso y en la alarma social en torno a esto, porque realmente las prescripciones curriculares, tanto del Ministerio de Educación como de las comunidades autónomas, son lo suficientemente amplias como para que se concreten de manera, digamos, con bastante libertad por las editoriales de los manuales escolares, y esto es importante decirlo. Por eso también es importante que analicemos las editoriales que tienen mayor difusión, porque en la polémica a veces se han traído a colación libros escolares cuya difusión ha sido nula o escasa. Es, por supuesto, un proyecto que está todavía abierto, que el gran esfuerzo que estamos haciendo también de localización, digitalización, de crear una gran base de datos de manuales escolares, es un producto ya de sí importante de este proyecto, que esperemos que se pueda utilizar en el futuro en otros proyectos. Es una gran base de datos en el que estamos trabajando. Estamos a partir de este proyecto también haciendo una gran campaña casi de recogida de libros escolares que nos han donado de centros escolares, particulares, etcétera. Quizás es importante que sepan nuestros oyentes que en la universidad, en la biblioteca central de nuestra universidad, existe la biblioteca Manes, una importante biblioteca de manuales escolares que cada vez más es visitada por investigadores, no solamente españoles, sino extranjeros. Y que diríamos, bueno, estamos todavía abiertos a conclusiones de este proyecto, que podremos ir, si es posible, quizá dando a conocer también a través de la radio de la UNED, que para nosotros como integrantes de este proyecto, como investigadores, está siendo una experiencia especialmente enriquecedora el sentarnos a trabajar en torno a una misma mesa y aprovechando las ventajas tecnológicas de trabajar todos desde distintos puntos sobre una misma base de datos online, pero de colaborar con miembros de universidades investigadoras de Galicia, el País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía, Madrid, es decir, eso ya es un ejercicio de ciudadanía bien importante, discutir entre nosotros temas que a veces no son fáciles o que están muy mediatizados por polémicas a veces malintencionadas o políticamente intencionadas, y de ello creo que como grupo de investigación estamos sacando realmente muchas, pero muchos aprendizajes y de alguna manera experiencias muy positivas. Nada más y muchas gracias.
Estaremos atentos a la publicación de los informes que resulten de esta investigación. Ciudadanía, identidades complejas y cultura política en los manuales escolares españoles 1978-2006. Una investigación que lidera el Centro de Investigación Manes de la UNED, del que forman parte los profesores Gabriela Ossenbach-Sauter, catedrática de Historia de la Educación, que actualmente dirige el Centro Manes, Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política Educativa, y el profesor asociado de Historia de la Educación, Miguel Somoza Rodríguez, que nos han acompañado en este tiempo de radio. En canalunedz.com mantenemos un archivo abierto con los espacios de los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos por profesores e invitados. Junto al fichero de sonido de este espacio pondremos un enlace a la página web del Centro de Investigaciones Manes. Así podrán acceder también a la biblioteca virtual de este Centro Manes.